Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa La Verdad Nos Hace Libres. Hoy, miércoles 27 de septiembre, se nos acaba el mes de septiembre, el mes de la patria. ¿Cómo pasa el tiempo? Gianpiero, ¿cómo está?
¿Cómo está, Gonzalo? ¿Qué cuenta?
Buenas tardes también, Fabián, por supuesto, ahí en los mandos técnicos, los controles, para que usted, nuestros auditores, nos pueda escuchar desde su casa sobre este tema relevante, los temas relevantes que hemos tratado, por supuesto, en nuestros todos los programas. Y hoy, con un tema interesante, no sé si decirle enigmático, pero yo creo que puede ser de llamar la atención de muchas personas. Para mí, tanto desconocido, digamos, bastante desconocido era este tema para mí, que es el de los evangelios apócrifos o extracanónicos, y también vamos a hablar de los años perdidos de Jesús. ¿De qué se trata todo esto?
Mira, suena interesante, ¿ah? ¿Eh? Sí. Suena interesante cuando uno dice evangelios apócrifos. Ya la palabra apócrifo ya como que da algo así de, llama la atención.
Claro.
¿Eh? Apócrifo significa escondido, ¿eh? De hecho, en griego, ¿eh? Entonces, evangelio escondido. Suena aún más llamativo,
¿no? Claro, ¿verdad? Claro.
Se lo esconden por algo, ¿será?
Claro, ¿qué es lo que qué es lo que dicen? ¿Por qué lo escondieron? ¿Hay algo oculto en todo esto evangelio apócrifos?
Bueno, mira, en primer lugar nadie lo escondió, ¿eh?
Hay que partir por eso,
porque puede llevar a error la traducción del texto. Mira, son
son desconocidos, podríamos decir.
Bueno, claro.
Desde ese punto de vista,
se les bajó el perfil, digamos, ¿eh? En su momento. Por ejemplo, hace algún tiempo salió una película que se llama Stigmata. No sé si la ubicas, Gonzalo.
No, la verdad no.
Fue hace varios años atrás, creo que habíamos hablado sobre esto en algún otro programa. Mm-hmm. Y esta película, Stigmata, salió en forma inmediatamente después, casi, de cuando se descubrió que el cuerpo del Padre Pío estaba incorrupto. Se abrió la tumba del Padre Pío, que había muerto hace, por 50 años, y 40 y tantos años en realidad. Y se descubrió que el cuerpo estaba incorrupto. Este santo, un gran santo de la Iglesia, el Padre Pío de Pietrelcina, tuvo durante más de 50 años los estigmas de Jesús en su cuerpo. Vale decir, tenía las heridas de las manos, por ejemplo. Y cuando él hacía misa y levantaba las manos para hacer la misa, la gente podía ver las vendas con la sangre, ¿verdad? Y eso, claro, es un milagro. A pesar de que no salga en la televisión, ni salga en la radio, ni en los medios de comunicación, eso sí que el mundo intenta esconderlo, ¿eh? Dejarlo apócrifo, aunque es una verdad,
¿eh? A ver,
¿qué pasa? Inmediatamente salió esta película, que se trataba de una mujer estigmatizada, una mujer que tenía era medio drogadicta, era medio punk, ¿eh? Pero estaba estigmatizada. Entonces, la idea de esta pésima película es que era bajarle el perfil al Padre Pío, en realidad, diría yo. ¿En qué sentido? Claro, pero como el Padre, eso fue un gran boom, e incluso llegó a aparecer en algunos medios de comunicación, ¿verdad? Otros guardaron un silencio culpable sobre esta gran noticia, ¿no? Y esta película, entonces, ¿cuál era el mensaje? Que había un evangelio oculto, apócrifo, que Cristo quería darlo a conocer, ¿verdad?, a través de estas pseudo estigmatizadas, según la película. La película también nos cuenta que el papado envía un sacerdote para investigar el caso, y hay una imagen donde se muestra al sacerdote al fin y al cabo en la cama con la supuesta estigmatizada. O sea, imagínate, no tenía fe tampoco, según la película. Y la idea era que este evangelio, que estaba oculto, digamos, que la iglesia le había echado tierra, que no es así, y decía una, entre comillas, verdad, que si se sabía, la iglesia iba a caer. Una típica película anticristiana, por supuesto, ¿no? Y toman parte de algunos evangelios apócrifos que decían que Dios está en todas partes, que no es necesario ir a una iglesia. O sea, en realidad eso es contrario a la creencia de a lo que dijo Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Ahora, obviamente la iglesia somos todos nosotros, ¿no? Somos iglesias vivas. Pero nosotros debemos juntarnos en algún lugar, un templo,
¿ya? Perfecto.
Y entonces ahí tenemos la segunda eclesía, en griego significa congregación. Entonces vemos cómo una película intenta bajarle el perfil al Padre Pío, a todos los santos, y más encima tirar sus dardos, claro, envenenados contra la iglesia.
Pero más allá de la película en sí, sí. Bueno, vamos a definir un poco que el término apócrifo fue adaptado por la iglesia católica.
Ah, claro.
Para designar los libros cuyo autor era desconocido y que desarrollaban temas ambiguos. Tal vez por esa razón también no se evangelizaron de alguna manera. Ahora, ¿por qué se relaciona tanto al tema de los evangelios de Tomás, Santo Tomás?
Mira, hay 60 y tantos textos apócrifos, ¿ya? Y Tomás a lo mejor puede ser el más conocido, aunque hace poco salió el famoso evangelio según Judas Iscariote.
Ya
que sabemos por la misma palabra de Cristo que Judas Iscariote está condenado en el infierno, ¿verdad? Porque en San Juan, Cristo, dirigiéndose a su Padre, a Dios Padre, le dice: te doy gracias, Padre, porque me diste estos 12 apóstoles, qué sé yo, estoy parafraseando, ¿no? No,
sí,
no,
sí.
Textual. Y ninguno de ellos se perdió, a excepción de Judas Iscariote, el hijo de la perdición. O sea, el mismo Cristo nos está diciendo que Judas está en el infierno. Entonces, que salga un evangelio de un apóstol que se condenó, que fue un traidor, que era un ladrón, ¿verdad? No lo creo. Y además que se intenta en ese evangelio de Judas tiene un montón de palabrería gnóstica, ¿ya? Los gnósticos tenían ciertas palabras que usaban ellos, por ejemplo, eón. Eón es un periodo de tiempo de inmenso, ¿eh? No hay una certeza de cuánto tiempo sería un eón, ¿eh? Pero era como miles y miles de años. Entonces, hay un montón de terminología que usaban las sectas gnósticas. Por lo tanto, vemos que eso no es un texto cristiano, sino gnóstico, en el cual se pretende poner a Judas Iscariote como casi un santo, que gracias a él, que a Cristo lo crucificaron, y gracias a eso se hizo la redención, y por lo tanto hay que agradecerle todo a Judas, que fue el que lo entregó.
Vamos a definir un poco por qué se denominan un poco que son ambiguos, temas ambiguos, que aún presentándose con carácter sagrado no tenían solidez en su doctrina e incluían elementos contradictorios a la verdad revelada.
Por supuesto,
claro.
Este mismo texto que te digo, que ponen a Judas casi como un héroe.
¿Ya?
Ahora, falta un poco de sentido común en este caso. ¿Por qué? Porque si ponemos a Judas como un héroe, en el fondo sería el abanderado de todos los pecadores, pues.
¿Ya?
Ay, si Judas se salvó, ¿por qué yo no? Sigamos pecando. Entonces, aquí hay es riesgoso esto, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado y nunca que se nos pase nunca por la cabeza la idea de que la iglesia tiene las cosas escondidas, porque si no, la iglesia caería. Eso no es así. De hecho, tú puedes bajar los evangelios, los textos apócrifos y leerlos. Y yo insto a la gente a que haga eso, porque al leerlos se van a dar cuenta de que no son verdad. Entonces, queda claro. Por ejemplo, nos muestran un niño, Jesús, que es sumamente vengativo, que asesina a los demás, por ejemplo.
Son considerados, en cierto modo, como sospechosos o poco recomendables desde ese punto de vista, porque esa también es la calificación que se le da. Los textos más antiguos apócrifos eran realmente de carácter tendencioso. Han desaparecido, siendo reemplazados en su mayoría por escritos modificados que presentan una idea más ortodoxa. ¿Eso significa que se cambia a lo mejor un poco el sentido de esos textos o no necesariamente?
Mira, los textos apócrifos están basados en cosas religiosas, por supuesto, pero muchas veces son invenciones, añadidos o cosas que van contra la fe. Por ejemplo, se dice en un evangelio apócrifo que el padre de Jesús es Dios Padre y que la madre de Jesús, la madre espiritual, es la Espíritu Santo.
Ya.
Claro, porque como en el evangelio sale que el Espíritu Santo en la Anunciación a María, ¿no? La Virgen María no entiende cómo va a quedar embarazada. Si no entiende cómo va a quedar embarazada es porque no tenía planificado tener intimidad con San José. ¿Ya? Entonces ahí nos queda claro que la Virgen María no tuvo intimidad con San José, porque podría decir, ah, bueno, sí, me voy a casar con San José, ahí estará el hijo, pues.
Claro.
Entonces nos queda clarísimo, por un tema de sentido común, que la Virgen María tenía planificado seguir siendo virgen siempre. Entonces Dios le aclara un poco a través del ángel la cómo iba a hacer esto. Le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Entonces la gente que había leído ese texto dijo, ah, entonces el Espíritu Santo es la mamá, pues. Pero en realidad eso no es teológicamente correcto. Entonces, atención, ¿no? Porque, en primer lugar, no hay nada escondido. Pero, insisto, podemos bajar de internet los textos apócrifos y leerlos, ¿no?
Claro, están ahí. De ahí vamos a hablar de dónde también se pueden encontrar todos estos textos. Vamos a ir a Gian Piero a nuestra pausa nuestra pausa musical. Y señalarles también que, por supuesto, tenemos el contacto a través del WhatsApp. Ya volvimos los programas en directo, así que esperamos que también nuestros auditores nos contacten a través del WhatsApp al +569 925 91 910, para que nos hagan sus consultas también respecto
a
estos temas.
Sí, Oye, recordar también a todos nuestros auditores que pueden meterse a la página web portaluz.org. Ahí tenemos harta información sobre evangelios apócrifos, también podemos ver algo de eso.
Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres. Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres, con Gian Piero Netto, hoy día hablando sobre los evangelios apócrifos, o esos perdidos, y también vamos a hablar también de los años perdidos de Jesús, que tiene alguna relación obviamente con el tema.
O los años ocultos
de Jesús. Claro, para no repetir un poco. Ahora, Gian Piero, ¿cómo vamos a saber que un evangelio apócrifo es apócrifo?
Buena pregunta, ¿verdad? Porque alguien podría decir, oye, si este evangelio no es nada apócrifo.
¿Cómo se detecta? ¿Quién lo define, además?
Mira, aquí tenemos dos puntos de vista. El primer punto de vista es la Iglesia. La Iglesia es, ¿quién mejor que la Iglesia para decidir sobre temas de religión, verdad? Y la Iglesia, y por Iglesia no me refiero a la opinión de una persona, no, son opiniones variadas a lo largo del tiempo de grupos de estudio, gente preparada, qué sé yo. Y ellos en realidad ven un texto y tienen que decidir si este está acorde a la historia real, histórica de Jesús, y si está acorde a las creencias, a la fe y todo eso, ¿no? Por ejemplo, te voy a narrar lo que se menciona en un evangelio apócrifo de la infancia de Cristo.
Ya.
La historia cuenta que Cristo era niño, estaba jugando con otros niños por ahí. Se sube un árbol, creo que esto lo mencioné en otro programa, y entre el follaje del árbol, atravesada la luz del sol, y se crea como un rayo, ¿eh?, que se proyecta a través del árbol hasta el suelo. Entonces Cristo le llama la atención a los niños y dice, miren, miren lo que voy a hacer, y se tira por este rayo de sol
como un refalín.
Y llega al suelo, cae de pie, ¡chachán! Y los otros niños dijeron, ¡ay, qué bien! ¿Cómo hiciste esto? Mira, ustedes también lo pueden hacer, que uno de ustedes se sube al árbol y haga lo mismo. Y un niño se sube arriba del árbol y el Cristo le dice, ¡ya, tírate! Y se tira al niño y ¡pah! Se cae al suelo y se mata. Entonces los otros niños dijeron, ¡oh, mira lo que hiciste! El niño se murió, vamos a avisarle a nuestros papás. Y Cristo huye y se esconde en la casa con José y María. Al rato llegan los papás del niño muerto a la casa exigiendo explicación, justicia y todo eso. Y José y María le dicen a Cristo, que está ahí en su pieza medio enfurruñado, mira lo que ha pasado, nos van a meter en problemas nosotros ahora porque somos los tutores legales tuyos. Ya, dijo Cristo, ¿cuál es el problema? Traigan al niño muerto. Trajeron al niño muerto y entonces Cristo hace unas marihuanzas y ¡bum! ¡Chan! Y el niño resucita. Ya, llévenselo, dejen de joder. Ahora, el sentido común, ¿qué te dice? ¿Tú crees que Cristo habría hecho algo así?
No, claro. No. Sorprende la historia. ¿Y cómo comprobar si aquello fue verídico o no?
Por sentido común nada más, pues. O sea, claro. ¿Tú crees que Cristo habría hecho eso?
Pero también por el otro lado se puede haber visto de haber magnificado a lo mejor el milagro de la resucitación.
Pero quizás que otro evangelio... Y primero, bueno, en primer lugar no va con el carácter de
claro,
Cristo.
Claro, claro, sea, desde ya, este punto de vista, claro, es un tema de sentido común, tal como tú dices.
Y el segundo, que hay otro evangelio que no es apócrifo, que está reconocido por la Iglesia, incluso por los protestantes, qué sé yo, que indica, nos habla de las bodas de Caná.
Sí.
Y cuando se describe el milagro de las bodas de Caná, se indica y se hace hincapié que ese fue el primer milagro de Jesús en su vida. Por lo tanto, toda la historia de la infancia de Jesús, todo eso,
sí, pero,
que narraban hechos milagrosos.
Yo creo que a lo mejor desde ese punto de vista hay que pensar que, claro, la boda de Caná era cuando ya Dios era adulto.
Exacto.
Lo otro a lo mejor no tenía ese sentido porque era un niño. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor podría cuestionarse cómo un niño haciendo milagros, más allá del poder, entre comillas, que tenía Jesús, la concentración de haber hecho eso. A lo mejor desde ese punto de vista podría ser algo que se oculta por ese motivo.
Entonces estaríamos mintiendo, po.
¿Pero quién estaría mintiendo?
El evangelista, po.
Ya.
Y el evangelista, bueno, por algo sabe lo que hace, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Hay otro milagro, por ejemplo, que indicaba, por ejemplo, que cuando la Virgen María y José huyen y se van a Egipto, cuando ellos iban por el camino, a los lados del camino había palmeras.
¿Ya?
Y apenas pasaba la Sagrada Familia, las palmeras se inclinaban haciéndole una reverencia a la familia. Sí, bonito, pero no creo que haya sucedido. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, cuando Cristo comienza a hacer su vida pública, la gente que dice, oye, pero si no es este el Hijo de María, no trabajaba con nosotros, ¿cómo, de dónde le viene todo esto? Entonces, eso da por subentendido que Cristo, cuando era joven o era niño, llevaba una vida común y corriente igual que todos.
Claro, los otros. Ahí me llama más, me tiene más sentido una fantasía el tema de las palmeras que se inclinan ante la familia.
Obviamente, sí.
Claro,
sí,
me da algo más de fantasía. Para mí es menos creíble de la situación del niño, de haberlo hecho resucitar desde ese punto de vista, pero
es que primero lo mató, hombre.
Sí, bueno, pero claro, pero a lo mejor él no tenía la conciencia de, yo no está en una discusión y tampoco lo vamos a descubrir ahora tampoco,
me parece que no.
Claro, tampoco lo vamos a descubrir y tampoco estoy cuestionando, sino que yo me pongo,
pero el mismo texto nos habla de un de una lógica que tiene ese
claro,
niño,
sí,
una, Cristo que
tal como dice,
problemas
tal como
vamos a resucitar,
claro, ¿eh? tal como dices tú, el sentido común indica que aquello está fuera de lugar en totalmente.
Incluso hay otro evangelio que también nos habla de la infancia de Cristo cuando era bebé. Entonces la Virgen María le había puesto los pañales al Señor y el Señor se había hecho. Entonces, ¿la Virgen qué hizo? Llevó al niño al río, sacó los pañales, lo lavó en el río, lavó los pañales en el río, y el agua se llevó todo eso, y todo eso llegó flotando donde estaba la gente abajo como bañándose, y quedaron libres y sanos de todas sus enfermedades, por los desechos que habían llegado.
Claro.
O sea, también puede ser muy lindo y todo lo que quieras, pero no
sí,
es
también
así,
no tiene, ¿verdad? No tiene... Claro. Mucho sentido.
Y otra historia nos cuenta que Cristo estaba haciendo como unos pajaritos de greda y había puesto los pajaritos todos como en filita, digamos, como niño, y alguien había llegado y dicho, oh, ¿qué está haciendo unos pajaritos de greda? Mira los pajaritos, estos pajaritos vuelan, ¿eh? Entonces, pero ¿cómo van a volar si son de greda? Sí, vuelan, pero nada, ¿cómo van a volar? Entonces Cristo golpea las manos, da unas palmadas con las manos
y
los pajaritos salen todos volando. ¿Eh? ¿Viste que tenía razón yo?
Ah.
Claro, no sé.
Entonces, ahora, ¿de dónde surge esta imaginación? Porque más allá de que son, recuerden, se remontan a la época del que nace el cristianismo, entonces
exactamente.
Son historias que surgen después, están ocultas,
mitos, ¿sí? Historias que la gente inventa, las pone por escrito. Mira, te vendo un papiro que habla sobre la infancia de Jesús, me lo encontré por ahí, pero lo escribí yo, ¿ah? Me lo encontré por ahí, te lo vendo. O sea, tú sabes que de repente el negocio me hace hace cosas extrañas. Mira, hay otro evangelio, entre comillas, apócrifo, que se basa en los evangelios que conocemos, los cuatro, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Correcto.
Y lo que hacen es ampliar un poco la historia. Le añaden cosas. Por ejemplo, cuando hablan sobre los Reyes Magos, ¿no? Dan los nombres los Reyes Magos.
Sí, claro.
Melchor, Gaspar y Baltasar, que son nombres que no aparecen en la Biblia, como de los Reyes Magos, sino que estos nombres, los Reyes Magos, aparecen en los evangelios apócrifos. Entonces sabemos el nombre de los tres Reyes Magos, pero por los evangelios apócrifos. A lo mejor no se llamaban así, a lo mejor sí, pero a lo mejor no, ¿te fijas?
Entonces uno empieza a cuestionarse ahí, ¿cuál es la realidad, en cierto modo, de la verdad, y en este caso, o de la mentira?
Claro, pero ahora cuando el evangelio se...
Ahora, yo creo, en el caso de los Reyes Magos, no creo que haya ningún pecado de inventarle, entre comillas, nombre a los Reyes Magos.
Claro.
Es una forma de denominarlo, porque no es decir el Rey Mago 1, el Rey Mago 2, el Rey Mago 3, claro.
Claro, ABC.
Claro.
Claro. ¿Eh? O ponerle razas o nacionalidades. No, que uno era blanco, el otro amarillo y el otro era negro.
Claro.
¿Y cómo sabes tú eso? ¿De dónde saca eso? No, es que yo pienso que para que estén representadas todas las razas. Pero no era así, pues. No era así, porque venían de Oriente.
Ahora me pregunto, ¿de verdad le llevaron mirra y todo esto?
Sí, eso sí, porque está los evangelios reconocidos. Sí, sí. Ahora, hay evangelios que, como te decía, ellos son ampliados. Cuando hablan, por ejemplo, de los tres reyes magos, estos evangelios apócrifos, aparte de dar los nombres, indican que venían con un mini ejército. Con claro, un mini claro, ejército para cuidarlos, tres, claro, para protegerlos, unas caravanas de cosas. Entonces que el rey Herodes en realidad había tenido miedo a ese ejército armado, un mini ejército armado, que pensaba que le podían quitar el trono. Ahora, si tú te fijas, si viene gente importante, sí, debe haber traído su guardia personal. Pero eso lo sacas por deducción. Entonces, muchas cosas que se pueden sacar por deducción están puestas también aquí, ¿eh? Y los apócrifos siempre dan mucha importancia a los nombres. Por ejemplo, hay otro apócrifo que habla sobre el juicio de Cristo y narra como un montón, entre comillas, de milagros que suceden durante el juicio de Cristo. Por ejemplo, que los portaestandartes de Poncio Pilato, apenas entra Cristo, se inclinan ante él.
Yeah.
Pero eso no aparece en los otros. Y Poncio Pilato se había asustado, entonces dijo, ya vamos a sacar estos guardias y
lo vamos a cambiar, los judíos, claro,
traigan judíos que sean fuertes.
Estos son los traidores.
Claro, entonces eran del ejército o de la guardia de Poncio Pilato.
No, y además no tiene sentido, porque Poncio Pilato él no lo encontraba una persona mala a Jesús, sino que fue en el momento que él lo puso ante el pueblo, es decir, ante la gente le dijo, usted decía, o sea, él no consideraba que yo ya lo veía como un criminal desde un principio.
Entonces, ah, por supuesto, claro, no. Entonces, Poncio Pilato era un cobarde, por supuesto,
bueno, como aparte, sí, ¿no? Obviamente.
Pero él le dice a los judíos, bueno, si ustedes piensan que son mis soldados los que están agachando los estandartes, traigan ustedes su gente. Y traen su gente y le dicen, si se agachan los estandartes, le van a cortar la cabeza a usted. Entonces, ¿para qué? Ah, y claro, hacen salir a Cristo, hacen que entre de nuevo, y cuando entra de nuevo los estandartes. Entonces, es bastante fabuloso en el sentido de fábula.
Claro.
¿Verdad? Porque si Poncio Pilato ve eso, lo primero que hace, por lo menos, es postergar el asunto. Y hay mucha propaganda antijudía, ¿no? En el sentido de que eran unos malvados los cabecillas de los judíos, por supuesto, que mandaron a Cristo, pero ahí los ponen con nombre, con apellido, poco menos, y queda súper claro que a pesar de esas cosas milagrosas ellos insisten, incluso dicen, sí, a pesar de que no tenemos razón, igual queremos que lo mates. Entonces, hay varias cosas que son como curiosas, que son más bien propagandísticas y que no son reales, no.
Claro, entonces, que van más allá a la fantasía.
Entonces, ¿qué
a
la hace historia, la iglesia?
A aumentar, digamos, el mito de alguna manera.
Exacto, entonces, ¿qué hace la iglesia? Dice, oye, esto no corresponde nomás. Pero no significa que la iglesia lo esconda o lo guarde bajo siete llaves, porque si no.
No lo difunde.
Porque es mentira, po.
Claro, no lo difunde.
Y Satanás es el padre de la mentira, entonces no podemos acusar a la iglesia de que no hace propaganda a los evangelios apócrifos, porque son mentiras, eso es obvio, es una cosa de sentido común.
Bueno, le quiero contar a nuestros auditores que el WhatsApp está abierto para que ustedes puedan contactarnos, hacernos consultas respecto al tema que estamos abordando de los evangelios apócrifos, y en un ratito más vamos a hablar de los años perdidos de Jesús, que tiene obviamente alguna relación. Recordemos que el WhatsApp es el +569 925 91 910.
Recordar también a nuestros auditores que en la Secretaría de la Iglesia de la Asunción en Peña Blanca hay escapularios verdes benditos ya a disposición de quien los necesite. Son totalmente gratuitos.
Sí, por supuesto, ¿ya? Por supuesto. Sí. A ver, en general los evangelios apócrifos, la mayoría contienen material de carácter gnóstico y docetista, y que sus orígenes buscaron explicar algunos de los misterios del cristianismo, o fueron redactados para proteger algunas verdades de la iglesia, pero sin un fundamento teológico o histórico sólido. sólido.
Exacto. Por ejemplo, hay un evangelio que defiende la pureza, la virgen.
Claro.
Ya. Pero eso fue escrito justamente después de, por ahí por el siglo II, III, después de Cristo, para defender la pureza de la Virgen, que siempre fue virgen, ¿ya? Antes, durante y después del parto, que no tuvo más hijos. Pero en realidad le ponen entre comillas, como dice la gente, mucho color, ¿eh? Entonces, y da un montón de datos que en el fondo esta persona estaba tan ansiosa, quien escribió esto, de demostrar la pureza de la Virgen, que echa mano de cosas sobre las cuales no hay certeza, ¿ya? Entonces, claro, se queda clarísimo la intención de la persona que escribió esto, y la intención era defender la pureza de la Virgen, pero los medios que él usa no son los adecuados. Entonces el problema está en que el fin no justifica muchas veces los medios, ¿eh?
Claro.
Entonces, y por eso se dejó fuera. Ahí se dice, por ejemplo, que San José tenía como 90 años cuando
fue papá.
Cuando aceptó a la Virgen para cuidarla. Ahora, el sentido común me dice que no van a darle a un hombre de 90 años una niña para que la cuide, porque lo más probable es que
en cualquier momento
sí, es que está bien de la cabeza, etcétera. Entonces, vemos que no, ahí ya tenemos un error. Sí, dice otras cosas que se repiten en otro evangelio apócrifo, que por ejemplo San José había sido casado y era viudo y había tenido 6 hijos en total, entre hombres y mujeres, ¿ya? Con su primera esposa que había fallecido. Entonces, por eso Cristo se habla también de los hermanos de Jesús, que en realidad eran hijos solo de San José.
De San José.
Pero en el fondo eran medio hermanos, si queremos decirlo así, a través de la ley humana, porque
San José no es el padre.
No es el padre, pero claro, estaba legalizado como claro, el padre, entonces sería como medio hermano, y claro, todo el mundo conocía a ese otro hijo de Jesús, de José. Entonces, claro, es hermano de Jesús. Entonces, pero 90 años, entonces ahí tú ya te das cuenta que no puede ser. Aunque se pase una mentira por ahí, la mentira no es como recurso para justificar un bien posterior, ¿no?
Aunque su lectura ha dado luz en algunas áreas de la Iglesia, el uso de estos evangelios apócrifos por el común del pueblo ha creado confusiones, mitos y creencias que nada se acercan a la realidad histórica o evangélica, es lo que ya hemos conversado, por lo que su lectura debiera ser siempre hecha bajo la guía de alguna persona versada en su contenido, a fin de desvirtuar ni su contenido ni la verdad revelada por Cristo en la Sagrada Escritura. Qué mejor hacerlo en La Verdad Nos Hace Libres con Gian Piero, ¿no? De todas maneras, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, o sea, el Papa.
El Papa, ¿verdad?
Claro. Sin embargo, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, desde este único depósito de la fe, saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído.
Exactamente, me parece muy bien. Sí. Oye, me dice la secretaria, me manda un mensaje recién para que está escuchándonos, que por el momento no queda en escapulario verde, pues ha tenido un gran éxito, gracias a Dios, gracias a la Virgen.
¿A partir del lunes de nuevo?
No, a partir de mañana.
Ah, mañana mismo.
Entra mañana mismo hay más. Así que
¿a las
8
de la mañana? No, a las 8 de la mañana no. No,
pero además ahí tenemos en stock, así que hay que ir a dejarlo así.
Ah,
no hay problema. Así que yo felicito a todos mis auditores, a nuestros auditores, porque han venido a buscar el escapulario, ¿no? Bien, bien, la Virgen va a estar contentos con ellos.
Gian Piero, vamos a ir a otra nueva pausa musical y después vamos a entrar también con esto, con los años perdidos de Jesús.
Me parece, ¿eh? Sí. Pero que, mira, para terminar esto, que quede bien claro que la Iglesia no es condenada. Ya, que los evangelios están ahí para quien los quiera ver, tanto los apócrifos como los que no lo son. La iglesia incluso insta, lean los evangelios apócrifos para que ustedes mismos se den cuenta de que de repente se hizo una tontera del porte de un buque. Incluso un evangelio apócrifo dice, evangelio de Jesús, que fue escrito en el año no sé cuánto de la vida de Mahoma.
Hasta ahí quedamos. Claro, ¿ah? Sí, directamente. Claro. Ya. Ahora vamos a la música mejor. ¿No?
Muy bien, vamos
con la verdad. No sé si Jean Piero, y la verdad no se hace libre.
Yo creo que sí, ¿no? Sí. Porque el que miente es esclavo de sus mentiras.
Bueno, por eso estamos viendo ya los evangelios apócrifos, ¿no?
Así es, así es.
Algo relacionado también, obviamente, con los evangelios apócrifos son los periodos ocultos de Jesús, o los perdidos, oscuros. ¿Por qué esta denominación?
Mira, yo pienso que la denominación está puesta, mal puesta, para llamar la atención. Oculto, perdido, claro.
¿Qué es
escondido?
¿Qué es lo que hizo?
Hay como una mala intención, ahí descubramos esto, hay casi una conspiración. Claro. Entonces llama la atención. Es cuando tú buscas, por ejemplo, algunos videos en YouTube. ¿Has buscado alguna vez video ahí?
Sí.
Van a aparecer un montón de videos que dicen espérate, ¿cómo lo dice? El video que no quieren que tú conozcas.
Ah, claro, por supuesto. Claro.
El video escondido de... ahora se descubre la conspiración de tal cosa.
Sí.
Lo que tal grupo económico no quiere es que tú sepas.
Claro. No solamente por YouTube, sino que ahora por las redes, por WhatsApp también. Esto es lo que no quieren que escuchen.
Claro.
Y recientemente, y para aclarar también al público, ha estado circulando desde ayer, anteayer, un audio de una vidente que relata un cataclismo que viene a Chile.
Bueno, alguna vez habrá un cataclismo,
bueno,
porque
claro,
pasa 300
sí,
años.
Sí, claro, pero ella lo anuncia para estos días, entonces, pero claro.
Te apuesto lo que quieras.
No digo que no vaya a ocurrir, a lo mejor ocurre ahora mismo, mañana.
O en 300 años más.
Claro, pero creer ese tipo de cosas de repente que además infunden miedo en la población.
Claro, claro.
Te
roba. Mira, es teóricamente, entre comillas, una vidente.
Claro, claro.
Pero es para llamar la atención, porque si dice Juanita Pérez dijo esto, a nadie le importa, pero una vidente reconocida por su mamá.
Hay que aclarar que los terremotos, los sismos, no se pueden predecir. Y eso está comprobado absolutamente. Entonces nadie puede decir, que va a venir uno en algún momento, va a ocurrir.
Exacto.
Puede ser en un minuto más, en dos días más, en una semana, en un mes, en 50 años o en 100 años más. De venir, va a venir. A lo mejor ni vamos a estar ni vivos nosotros. Así que, por favor, ahora...
Claro, no somos tan viejos, ¿eh?
Demos mensaje también, ¿no? O sea, hay que estar preparado, de todas maneras.
Semper in omnia parat.
Claro.
Hay
que estar preparados.
Exacto.
Ahora, si decía esa persona que viene de esa magnitud... Obviamente, prácticamente nadie va a quedar vivo, entonces.
¿Qué importa?
Ninguna preparación sirve, o sea.
Exacto.
Claro.
Oye, mira, si de hecho hace poco, una semana atrás, algo así, circulaba un rumor que el 23 de septiembre se iba a acabar el mundo.
Claro, claro.
¿Y qué fecha hoy?
Estamos a 27.
27. Pero no vi.
Que venía la segunda, venía Jesús el 23 de septiembre.
Venía Jesús también.
Claro, claro.
Pero Jesús venía en una nube.
Claro, en un meteorito, claro.
La nube lo tapó, por eso no lo vimos.
Por eso puede ser. Va a llover el sábado, a lo mejor se cambió para el sábado,
¿no? A lo mejor, pues claro. Entonces, pero yo no veo ningún mensaje que diga, oye, lo del 23 era mentira.
No, sí hubo. Yo vi, claro.
Yo no vi ninguno.
Sí. Lo que pasa es que se difunde más las cosas negativas.
Claro.
Se difunde más ese tipo de cosas.
Oye,
que genera,
genera
temor,
miedo,
genera,
sí.
Claro.
Oye, yo de repente vi una vez, vi en la tele, una mañana que yo entraba tarde al trabajo. Entonces, desayuné acostadito. No hay nada más rico que desayunar acostadito, ¿verdad?
¿Con huevo duro o con huevo cuadrado?
No me vaya a creer. Me tomé una leche con chocolate y miel.
Leche con chocolate y miel.
Pues tú sabes que el azúcar engorda.
Claro.
Ya, entonces leche y miel, ya.
No, pero la azúcar no engorda. Uno engorda por el azúcar.
Ah, sí, tienes razón. Y me comí una empanada de pino.
Al desayuno.
Pero era el 18. No era el 18, era cualquier cosa, ya, pero ya. Me gusta la empanada. Bueno, una tonta empanada. Entonces
yo
vi ahí. El pequeño es la empanada, pero sin carne, pues.
Claro.
Sí, no, pero esta
grande,
trae carne.
Pero es grande.
¿Es grande?
Claro.
Bueno, una cosa por otra.
O fue a Pomaire a comérsela de kilo.
No estaría mal, ¿eh? Bueno, pero no estoy tan gordo.
No, estoy envidio.
Sí. Yeah. Ah, muchas gracias. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? ya me acordé. Estamos hablando del Alzheimer, ¿no?
Claro.
No, bueno, resulta que la tele dieron mucho bombo a un supuesto vidente.
Sí, por
dieron un tremendo currículum de todos sus aciertos previos, del cual no me consta nada, pero bueno. Y él decía que iba a pasar tal cosa al día siguiente. Al día siguiente. Entonces dije, ya, vamos a ver si este hombre le achunta. Mañana voy a ver. Obviamente yo no creía que le fuera a aceptar al asunto, pero... Y al día siguiente lo vi. No se mencionó nada.
Nada porque no le
achuntó. Porque no le achuntó.
Claro.
Pero no se mencionó nada. Claro. Nadie dijo, oye, ¿sabes qué trajimos? Que fulano se equivocó. Nada. No, todo callado.
Claro.
Entonces aquí hay que tener cuidado.
Pero cuando le llegan a apuntar, ¿por qué? Con tanta...
Hay una probabilidad de
achuntar. Con tanta estupidez que hablan. Sí. Alguna le van a apuntar, si es...
Mira,
sí.
un reloj malo da la hora buena dos veces al día.
Claro.
Entonces, cuando le achuntan, hacen un bombo,
claro,
y una fiesta de como
claro,
una semana. Pues,
claro.
¿Eh? Así que, por ejemplo, estos mismos tipos de Brasil que decían que le iban a achuntar, no le
sí,
han achuntado.
No, para nada.
Pero eso no ha salido, que no le han achuntado.
No, sí, salió. Él, ahí estaba leyendo ayer que este personaje, Maciel,
Oye, Maciel no era una cantante.
Bueno, sí, pero esa era con C. Con S.
Con
C.
Con C. Sí. No son los mismos entonces.
No, bailaremos un vals, dijo Maciel.
Ah, sí.
Claro.
Ya. Esto bailaremos al son del terremoto.
Claro. No, el nivel de acertar que tiene este caballero.
¿Ya?
Salió un porcentaje de un 2%.
Un 2%.
Claro, un 2%, claro.
Eso va a
yo voy a ser vidente. Mañana va a temblar acá.
Capaz sí, que tenga, va. Si le pegue, mira, si es un 3%.
Ahora, yo le voy a chutar porque ahí tiembla todos los días. Lo que pasa es que algunos son perceptibles y otros no.
Exacto.
Claro.
Yo también soy vidente. Alguno de nuestros auditores mañana hará un viaje.
Claro.
Ya, sí, ¿viste?
Claro.
Bueno, vamos a
ver. Bueno, yo viajo todos los días, vine, así que.
Claro.
Bueno, esto.
Tengo otra profecía.
Sí.
Todos vamos a morir.
Bueno, por supuesto.
Ya, ok.
Bueno, esto.
Ah, la vida oculta de Jesús.
Sí, sí, los años perdidos.
Los años perdidos.
Sí.
La Biblia nos dice lo que pasó en esos años.
Ya.
Jesús crecía en virtud y en estatura a los ojos de los hombres.
Bien.
Jesús estaba sujeto a sus padres. Uh-huh. Vemos cuando Jesús tenía como 12 años que hace un viaje al templo. Entonces hasta los 12 años al menos estaba en Jerusalén. Bien. Entonces la gente dice, no, si no me refiero a eso. Me refiero de 13 años a los 30. Son 17 años, ¿dónde estuvo? Oye, he leído las teorías más imbécil, y lo digo con todas las palabras que te pudieras imaginar. Teoría número uno: Jesús se fue al Tíbet a aprender de los monjes o de los Dalai Lama de esa época y después volvió. O sea, en Israel no se tenía idea de que existía el Tíbet en primer lugar, o sea, ese tipo de cosas. ¿Eh?
Oiga, Gian Piero, a propósito, los años perdidos de Jesús se relacionan mucho al Evangelio de Tomás.
El apócrifo.
Claro, claro, pero tiene relación. Y vamos a volver un poquito atrás, porque
ya.
Los evangelios que dice Tomás respecto a los temas, los gorriones hechos con barro, la historia
ya.
Que tú contaste.
Sí, sí.
Que, claro. Sí. Muerte del hijo de Anás.
Yeah.
Castigo infligido por Jesús a un niño.
Sí, Jesús castigador.
Claro.
No, nada.
El niño caído de una terraza, que me imagino que ha sido el tema del haz de luz que por el rebelión puede haber sido. Entre otros, esos son los como los más llamativos de los de, digamos.
Pero,
la
poca. Mira, veamos qué pasó en realidad. ¿Mm? Cristo estuvo sujeto a sus padres hasta los 30 años y
claro.
Trabajó con ellos. Ahora, por sentido común, nos damos cuenta que San José tiene que haber muerto antes de que Cristo comenzara su vida pública, porque no aparece después mencionado.
Claro.
El Señor permitió.
De hecho, claro, al momento de la crucifixión
no estaba. Ahora, Dios en su bondad permitió que el buen San José no sufriera con la muerte de Cristo. viéndola, y permitió así que muriera entre los brazos de Jesús y de María. Por eso San José es el patrono de la buena muerte, ¿verdad? Porque murió al lado con Jesús y con María, ¿no? Entonces, Cristo se quedó con su madre, obviamente.
Claro.
¿Verdad? Y ahí comienza, y cuando él comienza a predicar y a hacer milagros, ahí la gente dice, pero que si este no es Jesús, el hijo de José, no lo conocemos, no es nuestro vecino casi. O sea, eso significa que Cristo había estado ahí, porque la gente lo conocía. Si se hubiera ido al Tíbet y hubiera vuelto a los 10 años, la gente dice, bueno, ¿de dónde le viene esta sabiduría? Del Tíbet. Pero no dice eso en la Biblia, entonces...
Ahora, ir de Jerusalén al Tíbet en esa época no es como ahora.
No, es un poco más complicado.
Claro.
Pero mira, hay otras teorías que dicen que Jesús en realidad pudo ir al Tíbet porque había juntado esos puntos por la tarjeta de crédito de kilómetros, entonces ya, ahí había podido ir. Pero yo para mí que eso es apócrifo también, ¿eh?
Sí, creo
que sí. Entonces, mira, para algunos puede ser decepcionante. Pero Jesús nos da un ejemplo de familia, de cuidar a los padres cuando están viejitos, por ejemplo. Entonces, ahora, a la Virgen María, cuando Cristo comienza su predica, no debe haber tenido más de 50 años, ¿ya?
Claro.
Pero mira, tener 50 años ahora no es lo mismo que tener 50 años hace 2000 años atrás.
No, por supuesto.
¿Ya? O sea,
hace 30 años tener 50 años era mirado distinto a como se miraba ahora.
Claro, ya era un anciano poco menos.
Claro,
¿no? Sí. Y la gente se lo creía y se vestía como anciano y sacaba su bastoncito
y qué sé yo, ¿no?
Claro. Ahora, por ejemplo, la señora, mi madre tiene, bueno, no voy a decir la edad de ella, voy quiero seguir vivo, ¿no? Pero digamos que más de 70. Pero mi madre, por ejemplo, hace un par de años se fue en moto a Valparaíso, ¿eh? Entonces, es una abuelita súper Lola, ¿eh?
Claro.
Súper Lola y un 7, es muy jovial. Entonces, es distinto a cómo sería una mujer de 70 y tantos años hace.
Sí, por supuesto.
Una buena década atrás, ¿no?
La expectativa de vida.
Además, incluye, ¿no? Y la calidad de vida también.
Claro.
¿No?
Bueno, le recordamos a nuestros auditores que, por supuesto, nos pueden contactar a través del WhatsApp al más 569-925-91-910 para que nos hagan sus consultas.
Sí, por supuesto.
Y también nos pongan tema para el próximo programa.
Sería re bueno porque...
Bueno, hay que este fue a través de un auditor que propuso este tema.
Bien, bien. Entonces, sí, esperamos las consultas también de los y las propuestas.
Claro.
De los auditores, ¿no?
Sí.
Encantado de poder aclarar sus dudas. Así pues, amigo.
Gampiero, redondeando un poco el tema de los evangelios apócrifos y estos años perdidos de Jesús, ¿qué relación se puede sacar una a otra?
Y que siempre cuando hay algo que se desconoce, que pasó en esos años con Jesús, es pasto para inventar cosas.
Ya.
Como no se conoce, puede haber pasado esto, esto y esto, y la iglesia lo ha cubierto para que no nos enteremos. Conspiración. Pero en realidad generalmente las preguntas, según los filósofos griegos, las preguntas se contestan con la respuesta más lógica. Y lo más lógico es que Cristo siguió con su familia, no que se fue al Tíbet, ni que juntó los puntos de los kilómetros. Entonces, por ejemplo, cuando no entendemos algo, cómo se construyeron las pirámides, el hecho que a lo mejor hoy día sea complicado o difícil que se construya una pirámide, y bajo los ojos actuales, no significa que antes no se haya hecho a sangre, sudor y lágrimas, a lo mejor.
Claro.
Pero y surgen explicaciones, no, si fueron los extraterrestres.
Claro.
Pero eso no es lo más lógico.
Sobre todo el de las pirámides mayas.
O el que tú quieras, cualquier cosa que tú no tienes una respuesta ahora, fueron los extraterrestres. O fueron, no sé, le inventas cualquier cosa. Yo he visto incluso en el famoso YouTube pruebas, entre comillas, ¿no?, de que la humanidad ha sido destruida no sé cuántas veces por bombas atómicas. Por bombas atómicas. Ay, que hay un reactor nuclear que tiene como 9.000 años en tal lugar de la India escondido y que el gobierno no quiere que lo sepas. Y un montón de otras patrañas que a la gente que le gusta ver estos mitos, sí,
bueno, pero y fantasía, y generan programas, generan temas de discusión, aquellos temas. Entonces, claro, hay gente que se interesa, o sea, me interesa más que todo, caen en este tipo de cuentos.
Es lo que decía Julio César: Fere libenter homine sit quod volunt credunt. Los hombres creen casi gustosamente aquello en lo que quieren creer. Y nos autoengañamos, pues, ¿verdad? Entonces, claro, a lo mejor es atractivo creer que los ovnis o los extraterrestres construyeron las pirámides de Azteca, ¿verdad? Pero no fue así.
¿Y qué construyó la Atlántida?
Existió realmente.
Claro.
Platón no habla de la Atlántida.
Sí.
No dice que estaba, y aquí hay una mala traducción, que estaba más allá de las columnas de Hércules, desde Grecia. Las columnas de Hércules es el estrecho de Gibraltar, ahora. Pero la traducción está mal hecha y no es más allá de las columnas de Hércules. A medio camino para llegar a las columnas de Hércules. Ah. Y aún así todo está equivocado el hombre, porque
la mitad es que depende del punto de vista que él la veía, pues si la veía del lado derecho o del lado izquierdo.
Pero fíjate que la gente se quedó con la mala traducción, a pesar de que después se descubrió que era mala traducción, porque era más llamativo, po. Era mentira, pero era más llamativo. Entonces la Atlántida debería estar en el Atlántico, en el Atlántico,
claro,
el mar Atlántico,
claro,
y no en el mar Egeo, que es donde teóricamente. Vale. Una de las, dicen que fue Santorini, ¿eh? Una de las islas que hundió en una erupción volcánica. Y de hecho han hecho paleoarqueología submarina, se llama, ¿eh? Arqueología de lo antiguo submarino, ahí donde está la tetera, digamos, se llama antiguamente tetera, lo que quedó en la isla de Santorini. Y claro, hay un montón de restos subterráneos, o sea, en el lecho del mar, que indican que hubo unas ciertas construcciones, hay un pueblo,
claro,
una ciudad.
Pues, claro, se unen obviamente distinto con tu isla abajo.
Pero no había nada espacial ni nada ahí, ¿eh? Era todo de la época, ningún gran avance. Tenían agua caliente y agua fría, eso sí, porque tenían cosas termales. Obvio,
claro.
Si había un volcán ahí.
Claro, claro.
Entonces ellos habían canalizado el agua caliente de un lado, etcétera. Pero encontramos esas mismas canalizaciones en muchas otras ciudades, especialmente de la India antigua, ¿no? Entonces no es gran cosa ni todo el bombo que le han querido dar, ¿no?
Bueno, Gian Piero, estamos en La Verdad Nos Hace Libre. Vamos a ir a nuestra última pausa musical. Y para redondear este tema de los evangelios apócrifos y también de estos años perdidos de Jesús, más que ocultos, como dicen por ahí, años perdidos. Y por supuesto, tener contacto con nuestros auditores que nos escriban al WhatsApp.
Ahora, atención, la misma palabra, años perdidos, nos lleva a error.
Claro, es como diciendo que estuvo haciendo.
Que no sirvió para nada,
claro,
el tiempo perdido, años perdidos. No fue así. El Señor nos da con su ejemplo que el estar oculto, entre comillas, ayudando en la casa por último, ¿ya? Porque tú sabes que Jesús era carpintero, pero no era la profesión principal de él, ¿sabías todo eso?
Ah, no.
No, era obrero especializado.
Ya.
Era carpintero también, pero además era obrero especializado, era el que construía casa. ¿Eh? De hecho, se supone que él ayudó a construir parte de la Decápolis, ¿eh? La construcción ahí en la Decápolis.
Bueno, construyó el templo en 3 días.
Bueno,
ya.
Vamos con la pausa mejor.
Pasando la muralla se hace un gran gigante.
volvemos con la verdad nos hace libres. Jean Piero, los años perdidos de Jesús.
No digamos años perdidos.
Bueno, pero ya.
Los años familiares de
Jesús. Se hace referencia principalmente al periodo indocumentado de la infancia, donde no había, por decirlo de alguna manera, historia.
¿Y sabes por qué? Bueno. Sí hubo historia, pero no valió la pena ponerla por escrito.
Ya.
¿Sabes por qué? Porque fue una vida común y corriente. Y se menciona, se dice así. Cristo estuvo sujeto a sus padres y crecía en tamaño y en virtud ante los hombres. Incluso antes, y me parece que era una profecía sobre Cristo o algo así, que no me acuerdo muy bien, que dice que Cristo va a ser un niño como cualquier otro, que va a ser alimentado con manteca y miel, en el sentido de que Cristo ya tiene una vida como los demás niños.
Bueno, es un periodo bien largo, son 18 años, lo que tenemos, que desde los 12 a los 30.
¿Qué nos enseña Cristo ahí? Nos enseña que mientras podamos, hemos de ayudar a nuestros padres y que la humildad es importante. 30 años sujeto a sus padres, 3 años de vida pública. 90%, 10%, no soy muy bueno para las matemáticas, pero pero en el fondo él nos dice que en la humildad está gran parte de la santidad, ¿no?
Los evangelios relatan el nacimiento de Jesús, como todos ya conocemos, y el subsiguiente viaje a Egipto. No era el Tíbet, era Egipto, ¿no? Para librarse de la furia de Herodes, según la referencia de Mateo 13 al 23. Hay una referencia general a que María y el joven Jesús vivieron en Nazaret. Lo dice Mateo, Lucas,
viven en Nazaret.
En el versículo 39 al 40. Y también es un relato aislado de la visita de José, María y Jesús a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años de edad.
Ahora, ¿por qué se menciona eso? Porque es un hito importante. Si hubiera habido un segundo hito importante, también se habría mencionado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se demuestra? Cristo no hace ningún milagro cuando viaja al templo a los 12 años, pero sí demuestra su sabiduría. Ahora, los escribas, los qué sé yo, del templo, los sacerdotes del templo, están sorprendidos de su sabiduría.
Claro, eso es lo que más se resalta, la sabiduría. Claro. Y también que avanza en estatura, no hablemos de crecer, sino que en su forma de madurez, podríamos decir.
Oye, pero podemos saber también cuál era la estatura de Cristo, ¿sabías tú eso?
Sí.
¿Cómo? A ver.
¿Cómo? ¿Con el santo sudario?
¿No? Con el santo sudario, claro. Justamente. Ahí podemos saber cuál era la estatura exacta de Cristo y la complexión física.
Pero ahí el santo sudario, ¿sale completo la imagen o es una parte?
No, sale completa y de frente.
Claro, de frente, sí.
Y por detrás también.
¿Eh? Ah, ya.
Porque por el sudario lo envolvieron por ambos lados. O sea, era, como te dijera, era como una túnica muy larga.
Correcto.
Lo pusieron encima y después por la parte de la cabeza doblaron la mitad y lo cubrieron. Debe ser como 4 metros más o menos el lienzo.
El lienzo.
¿Eh? Entonces, mira, ¿sabes qué podría ser un buen tema para la próxima? Una completa descripción del sudario.
El santo sudario, pues.
Ahora, recordemos que también en un momento salió una información sobre que el sudario había sido creado por el siglo XIV.
Sí, claro.
Ya, porque se hicieron unas pruebas de carbono 14. Sin embargo, la persona, el científico que inventó o que descubrió el sistema del carbono 14, dijo que no se podía aplicar al sudario. ¿Por qué? El sudario es un asunto vegetal, como el papel, por ejemplo, está hecho de cosas vegetales, de madera. Si tú pones una hoja y la guardas en un lugar oscuro, que sé yo, y seco, y la saca a los 50 años, va a estar igual. Pero si esa hoja la pones al sol,
claro,
se va a poner amarilla,
deteriora, claro,
¿verdad? Entonces hay cambios ahí moleculares que te afectan el resultado. Si le haces la prueba de carbono 14 a las dos hojas, te van a tirar fechas distintas. El sudario además tiene agua que se incendió, ¿eh? El arcón donde estaba, ¿no? Le cayó, de hecho, plata fundida encima, que son las marcas que tiene a los costados. Y le cayó agua cuando intentaron apagarlo, ¿eh? Agua del siglo XVI. Un porcentaje importante del sudario está colonizado por hongos y por bacterias, que también se fueron al carbono 14.
No, claro.
Cuando estuvo en exposición, ponían velita abajo,
claro,
y el humo se metía ahí, y el humo de otro siglo,
claro.
Ingresaba. Entonces no sirve, pero claro, por supuesto, no le dieron la importancia, lo hicieron igual y claro, la fecha salió alterada. Pero hay un montón de datos que sí indican que es real, ¿eh?, que ahí realmente estuvo Cristo.
Bueno, aparte de la alusión genérica de que Jesús avanzaba en sabiduría y estatura, lo que señalábamos, y en el favor de Dios principalmente, exacto, y el hombre, la Biblia no dice nada más acerca de la vida de Jesús durante este periodo de tiempo. Exacto. Una suposición, como entre los cristianos, es que Jesús simplemente vivió en Nazaret durante ese periodo.
Exacto, sí, sí, porque mira, no tenemos ninguna otra pista que nos sugiera otra cosa. Las pistas nos indican que estuvo en su casa, ya que estuvo sujeto a sus padres y que la gente lo conocía. Incluso cuando Cristo hace algunos milagros donde él vivía, la gente no cree mucho, ¿ya? Y sí, él se sorprende. ¿Y por qué no cree? Porque había vivido siempre con ellos.
Claro.
Entonces, ¿cómo de repente este hombre cambia tanto y comienza a hacer milagros y si ha vivido siempre con nosotros y era uno de nosotros, digamos? Entonces es un argumento muy sólido para defender la posición de que siempre estuvo ahí, viviendo ahí o en los alrededores, por lo menos, ¿no?
Después de esto, o sea, sacando la conclusión, más que los años perdidos son los años desconocidos de Jesús, podría ser. Desconocidos de Jesús podrían ser, más que...
Mira, más que desconocidos, áridos en milagros o áridos en hechos relevantes. Cristo vivió una vida como tú o yo, como cualquier otro, como cualquier hijo de vecino. ¿Y qué vamos a mencionar con eso? ¿Qué evento mencionamos?
Claro, nada.
Jesús vivió ahí nomás. Entonces,
como
entonces,
cualquier mortal.
No hay que nada más que decir. Por eso no se menciona
nomás. Esa historia de Jesús en ese tiempo. Exacto. 18 años, claro. Uno ve la historia.
De los 12 del templo, claro, hasta los 10.
Claro, los 30, y considerando, ¿no?, que Jesús falleció a los 33 años.
Exacto.
Claro, hay una buena parte que Jesús empieza a actuar, por decirlo de alguna manera.
Exacto.
En los últimos 3 años de vida, prácticamente.
Exacto, exacto.
Ya con un adulto, ahora uno dice, ¿por qué tan tarde? Y eso puede ser parte de esta historia desconocida y perdida.
Sí, pero ni desconocida ni perdida. Así que el que quiera buscar alguna cosa
que va a buscar encontrar algo.
No, así que tranquilo. Oye, ¿te parece si sí, para la próxima vez hablamos sobre el sudario?
Sí, me parece un buen tema, eso da para mucho.
Da para mucho, pero bueno, sí, da bastante.
Sí, bastante.
Y pues, podríamos hablar de lo siguiente, no sé qué les parece a nuestros auditores. Hablamos del sudario y hablemos de qué pasó con los clavos de Jesús. ¿Qué pasó con la cruz?
Con la cruz.
¿Qué pasó con la reliquia de la pasión? La escala por donde subió Cristo al pretorio. ¿Qué pasó con la corona de espinas? ¿Qué pasó con la ropa de Jesús?
La inscripción.
Con la inscripción de la cruz, ¿qué pasó? De hecho, mira, por ahí por el siglo II después de Cristo, hay unos textos que nos hablan de gente que había heredado, entre comillas, muebles que habían sido hechos por Jesús. Porque también era carpintero.
Claro.
Entonces, él hizo algunos muebles y, claro, después murió y la gente que le mandó a hacer el mueble dijo, oye, Cristo era Dios y yo tengo un mueble que él me hizo. Lo cuidaban como hueso santo y lo pasaban de generación en generación, ¿te fijas? Hablemos un poquito de la reliquia de la pasión y de todo lo que nos queda de esa época, ¿te parece?
Me parece
junto con el sudario.
Con el sudario, que es parte de la reliquia también de la pasión.
Exacto, porque la gente muchas veces no sabemos.
¿Qué pasó? ¿Qué elementos se usaron? ¿Qué todas esas cosas? Me parece un buen tema que surge a propósito de estos temas, que del tema interesante que hablamos hoy día, de los evangelios apócrifos y también de los años desconocidos, por decirlo de alguna manera, de Jesús, para no hablar de perdidos, para que no se malinterprete.
Exacto. ¿No? Me parece muy bien, pues, Gonzalo.
Fabián, muchas gracias, por supuesto. Gianpiero, un placer. Y por
igualmente.
Nos estamos encontrando el próximo miércoles, ya en octubre.
Oye, recordarle a nuestros auditores que ojalá también nos hagan propaganda a nuestro programa y a los otros programas de la radio. A Portaluz, www.radioasuncion.org, ¿verdad? Y recordémosle también el que tenemos Facebook,
sí,
Radio Facebook, Asunción Chile.
Sí, y por supuesto el WhatsApp para que nos escriban durante la semana. Si es necesario que lo hagan también durante el programa mismo.
Sí, puede ser en cualquier momento.
Y nosotros respondemos a las consultas y también ofrecemos. Pero ya sabemos, entonces, las reliquias de la pasión de Cristo.
Más
la
el
próxima,
sudario.
Más el sudario la próxima semana en La Verdad Nos Hace Libres.
Muy
el
bien.
WhatsApp, le
recordamos. Y el WhatsApp, sí.
El más 569-925-91-910.
Muy bien.
Bueno, que descansen, que tengan una muy buena tarde, noche ya.
Ya estamos, ya está claro, puro ya.
Claro, no.
Y que no se le olvide a los auditores venir a buscar los escapularios verdes.
Que ya se agotaron la primera partida.
No, si ya aquí
pero
tengo
ahora
más.
Vienen,
sí.
Ya.
No, si ahí no hay problema, tranquilo.
Pero eso se van a ir ahora.
¿Qué crees? ¿Tú te lo llevas tú?
Bueno, ya. Nos encontramos entonces el próximo miércoles. Buenas noches a todos. Gracias.
Y que Dios nos bendiga a todos.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Ampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.